Sintoniza 2.2 Radio, tu emisora escuela en el 102.2 del dial.
Comienza la hora 2.2, 60 minutos de información, entretenimiento y conocimiento. Un programa realizado por las alumnas y alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Muy buenas, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de la hora 2.2. Ya saben, un espacio que les acompaña miércoles por la tarde y también los sábados por la mañana, hablando de información de Tres Cantos, información que elaboran los compañeros del taller de radio que tiene lugar aquí en Factoría Cultural desde el pasado mes de enero y hasta el mes de junio. ¿Qué les vamos a ofrecer durante el programa de hoy hasta las 8 de la tarde? Bueno, pues por ejemplo vamos a hablar de la Asociación de Síndrome de Mowat-Wilson. Es una enfermedad rara de la que en España tan solo hay 40 casos diagnosticados, uno de ellos un vecino de 8 años de la localidad de Tres Cantos. Hoy vamos a hablar con su madre de cuáles son, pues por ejemplo, los síntomas de este síndrome y por otro lado cómo se enfrenta uno a esa situación de que diagnostiquen a su hijo pues una enfermedad rara. También en otro momento del programa vamos a hablar de dermocosmética, porque nos visita la farmacéutica especializada en dicha área, Alejandra Crespo, que nos va a hablar de diferentes rutinas que deberíamos tener para cuidar nuestra piel y que esté en perfecto estado. Por ejemplo, por cierto, les adelantamos que una cuestión importante, el fotoprotector, aunque esté nublado y a lo mejor no vayamos pensando a tomar mucho el sol, siempre debemos ponernos fotoprotector. También en otro momento del programa le vamos a poner música a este magazine y nuestros compañeros Sara Montero, Guillermo Molinero y Javier Gómez nos han preparado una selección de canciones que tienen como nexo común denominador la magia. También en este programa vamos a escuchar una historia fantástica de Amonhotep que nos ofrece Alexis Ruiz. Y también por otro lado, hablando de literatura, vamos a escuchar la entrevista que hicimos el pasado fin de semana durante la Feria del Libro de Tres Cantos a la escritora Vanessa Monfort. Una entrevista muy interesante. Y por supuesto, ya al final del programa hablaremos de ocio y de cultura. Les ofreceremos ideas para disfrutar de Tres Cantos durante esta semana y también repasaremos estrenos que llegan a Odeón Multicines Tres Cantos este próximo viernes 17 de mayo.
La hora 2.2. Cada semana acercamos a nuestros oyentes a personas fascinantes, expertos en sus campos y personas inspiradoras. Descubre historias cautivadoras, experiencias únicas y perspectivas enriquecedoras. Entrevista de la semana.
Vamos con nuestro primer tema. Los expertos señalan que el número de enfermedades raras en el mundo ronda las 7.000. Sin embargo, un reciente análisis de una base de datos internacional de clasificación de enfermedades conocida como Monar Disease Ontology sugiere que la cifra podría ser de hasta un 50% más alta. De cualquier manera, hoy queremos dedicar unos minutos en el programa a hablar de enfermedades denominadas poco comunes o raras. Para eso, pues tenemos a nuestra compañera Natacha Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas,
Buenas
Natacha.
Tardes, François.
¿Qué es una enfermedad rara?
Pues una enfermedad es considerada rara cuando afecta a un número limitado de la población total. Si bien el índice varía según país y región, en Europa se estima que las enfermedades raras son aquellas que afectan a uno de cada 2.000 personas.
Bueno, y un ejemplo de enfermedad denominada poco común o rara es el síndrome de Mowat-Wilson, de la que en España hay únicamente 40 casos diagnosticados y uno de ellos justamente de un vecino de Tres Cantos de 8 años, Álvaro. Hoy hemos invitado a nuestros estudios a su madre, a Maite Asín, con el que vamos a hablar en los próximos minutos. Maite, bienvenida, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, lo primero, para poder situar a nuestros oyentes y nosotros mismos, ¿qué es exactamente el síndrome de Mowat-Wilson?
Bueno, pues el síndrome de Mowat-Wilson es una enfermedad provocada por una mutación en un gen que no tiene cura Lo único que se puede hacer es paliar con terapias de por vida. Según van evolucionando y según las necesidades, son las terapias que hay que ir dando a estos niños. Tienen mucha afectación neurológica, tienen discapacidad intelectual, muchísimos problemas de comunicación porque no hablan. La mayoría de ellos no hablan o por ejemplo mi hijo, que es de los menos afectados, pues con pocas palabras, sílabas sueltas, muchos gestos y onomatopeyas. Con eso él se desenvuelve, pero claro, para los que convivimos con él el día a día es fácil, pero para el resto no. Para los niños que lo acaban de conocer, pues por ejemplo no sabe decir ni su nombre. Luego, a nivel de organismo, suelen tener afectado corazón, riñón. A nivel intestinal suelen tener muchos problemas. Muchos de ellos no les funciona el intestino grueso y acaban colostomizados. Y la mayoría de ellos, por no decir todos, tienen epilepsia. Uh-huh. Algunos convulsionan y otros simplemente ausencias.
Natasha.
Sí, Maite, te quería preguntar cómo ha sido el camino con Álvaro y qué ha significado en vuestra familia el Mowat Wilson.
El camino es complicado, porque cuando te aparece en casa, ya sea un Mowat Wilson o cualquier otro niño con necesidades especiales, es complicado. Lo primero es pues saber lo que tu hijo necesita, a nivel médico, a nivel escolar, a nivel de terapias, para que vaya desarrollándose. Tú intentas que sea dentro de la normalidad, al final esa normalidad nunca llega. La familia la pone patas arriba, totalmente. A los padres los primeros y los hermanos, porque se tienen que adaptar a un nuevo miembro de la familia que muchas veces no son capaces de hacer lo que un hermano mayor espera cuando va a tener un hermano pequeño, porque es imposible. O sea, es que es ya partiendo de la comunicación. Tú, por mucho que le digas a tu hermano vamos a jugar, pues hay veces que sí, pero hay otras veces que no. Pero bueno, el día al día es complicado, pero es difícil. Ahí luchamos para salir adelante y sobre todo que sean felices.
Una cuestión, Maite. Tenemos entendido que el tema del diagnóstico en enfermedades raras es muy complicado. Incluso los expertos dicen que las familias pueden estar, desde que empiezan a detectar los primeros síntomas, hay algo raro, consultan con médicos hasta 3 años, hasta que encuentran un diagnóstico y ya les dicen exactamente qué ocurre.
Sí, sí, sí. Y muchos en la asociación nuestra tenemos bebés. Tenemos un bebé de 14 meses que fue un diagnóstico prenatal, pero tenemos miembros de 40 y tantos años, que imagínate, esta enfermedad se le puso nombre en el 98. Pues imagínate los años que estuvieron esos padres luchando sin saber lo que su hijo tenía.
Claro, porque además es relativamente reciente, ¿no?
Sí,
digamos, la calificación de síndrome y demás.
Sí, es muy reciente. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, en nuestro caso, como no tenía los rasgos tan característicos como otros niños desde el nacimiento, ni a nivel físico los rasgos faciales que suelen tener, pero luego tampoco tenía afectaciones graves fisiológicas, pues también fue un camino largo sin saber lo que tenía. Entonces, porque hay niños que en cuanto nacen ya les ven los problemas intestinales y enseguida les empiezan a hacer pruebas y más o menos pues llegan, pues en unos meses o un año, 2 años, llegan al diagnóstico. Nosotros no. Nosotros estuvimos esperando diagnóstico casi 4 años.
¿Cuándo llegó el diagnóstico, por cierto?
Pues mira, el 30 de marzo del 2020, una llamada de teléfono del departamento.
15 días después,
de
más o menos
confinado.
De que nos confinaran por COVID-19.
Ajá. Sí, sí, sí. Cuando Álvaro iba a cumplir, pues era el 30 de marzo, pues el 27 de mayo él cumplía los 4 años.
¿Y cuándo empezaste con los médicos? ¿Cuándo empezasteis a mover el tema?
Antes, porque nosotros ya veíamos, bueno, yo venía de criar un prematuro de 6 meses y medio, que es mi hijo mayor. Entonces, para mí, los tiempos habituales de desarrollo en un bebé eran totalmente desconocidos, porque mi hijo mayor nunca llevó el mismo ritmo que un niño que nace a término. Pero yo sí que llegó un momento que veía que yo lo podía dejar a Álvaro en un cambiador, en un sofá, y él no se movía. Pero bueno, al final contactamos con un neurólogo y nos decían que era retraso global del desarrollo. Y con
es
eso
como
estuvimos.
Un cajón desastre.
Un cajón desastre.
Ahí se almacena todo lo que no saben cómo clasificar.
Eso es. Hasta que ya nos cambiaron de doctora de referencia y ya nos dijo: a ver, es que esto ya me parece que con 2 años y pico, esto hay algo más. Y entonces fue cuando empezamos con los estudios genéticos. Y ahí, después de un segundo estudio, porque en el primer barrido no encontraron nada, ahí es donde encontraron la mutación.
Te quería preguntar, Maite, al ser un niño, ¿cómo lleváis el tema escolar? Porque, claro, tiene que estar escolarizado por algún medio.
Sí. De hecho, él empezó con 3 años en un cole de educación ordinaria. Explicamos las necesidades que tenía Álvaro, se le pusieron sus apoyos. fue el año que vino el confinamiento, entonces se salvó y se terminó el año como se pudo, pero al empezar el segundo curso, ahí ya vieron pues que, claro, los apoyos que tenían de logopedia eran insuficientes. O sea, Álvaro necesitaba más. Y entonces ahí ya buscamos. También es un camino complicado, ¿eh? Encontrar el centro educativo que tu hijo necesita.
Claro, porque tiene que tener unas determinadas características, ¿no?
Eso
las
es.
Terapias más adecuadas a ese tipo
Eso es lo ideal. Que además de la parte pedagógica, le puedan dar también la parte educativa, de educación, que en el caso de mi hijo, es educación especial, pues va por rama de educación especial, pero que tenga también sus terapias de logopedia, le da musicoterapia, entonces fisioterapia, terapia ocupacional, para que él aprenda un poco a desenvolverse en todo y a llevar una vida, pues eso, lo más normal posible y poder, pues, comunicarse con los demás niños y con el resto, pues,
mejora de la forma, de vida,
mejora, ¿no?, su calidad de vida. Ese es el caso. Uh-huh. Ahí, sí.
Te quería preguntar también, a nivel familiar, ¿cómo os organizáis? Porque, claro, sé que no sois de aquí.
No somos de aquí. Entonces, no tenemos ayuda.
¿Cómo gestionáis? Porque Álvaro necesita su terapia, necesita ir al centro, que lo traigáis y no está aquí
sí,
tampoco.
Sí, no, además, un niño de este tipo, pues necesita una dedicación 24/7. O sea, uh-huh. Necesitas llevarle al cole por la mañana, recogerlo, llevarle a sus terapias, a sus revisiones. Un día se pone malito. Bueno, esto como cualquiera. Se pone malito, tienes que estar con él. Lo que pasa que ellos, cuando se ponen malitos, potencian las infecciones que no podéis ni imaginar. Y luego, aparte, duermen muy poco. Duermen poco. O sea, uh-huh. Y son muy intensos, son muy activos. Entonces, pues hay que pedir una excedencia. Para poder cuidarlo bien, tienes que tener uno de los progenitores dedicado a él. Uh-huh. Si no, es imposible.
Como hemos comentado antes, vosotros estáis en una asociación, ¿no?, que reúne
sí.
a familias que tienen en su seno pues una persona con síndrome de Mowat-Wilson. Imagino que también el papel de la asociación tiene que ver con ser un foro donde las familias se encuentren. Intercambien informaciones.
El papel apoyo. Fundamental de la asociación es apoyo y acompañamiento a las familias. Es el lema y es que es así. Apoyo y acompañamiento. De hecho, en los encuentros que se hacen anualmente, es que te ves que es que hablas el mismo lenguaje. O sea, es que te miras y sabes, tienes a tu hijo con un berrinche y nadie te juzga y nadie te mira raro porque estás todos en la misma situación.
Uh-huh. No, además, incluso imagino que alguien que tiene a lo mejor un niño, niña, adolescente un poco más mayor también puede dar consejos a los que se encuentran
sí,
de primeras
bueno,
con
sí, sí,
este
sí,
tipo
sí,
de...
Sí, 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 sí. El chat de la asociación es que vamos, tenemos un grupo de WhatsApp. Sí, y cuando alguna de las mamás de los niños más pequeños, oye, mi hijo le pasa esto, los vuestros, y entonces ya ahí la voz de la experiencia, ¿sabes?
También imagino que la asociación, en cierto modo, también sirve para trasladar un mensaje a la población en general,
sí.
¿no? De la necesidad, por ejemplo, de investigación específica
sí.
sobre este tipo de...
De hecho, la asociación hace muchos eventos para recaudar dinero. Se mueven muchísimo porque ese dinero luego lo invertimos para terapias, porque es lo único que podemos hacer por nuestros hijos, terapias.
Uh-huh.
Y somos 40 socios y aún así nos movemos muchísimo. Ahora mismo ha sido el concurso de la voz del paciente de CINFA. Y hemos ganado, para ser solo 40 familias en España, hemos sido una de las asociaciones ganadoras. Y es un dinero, pues eso, se va a invertir en terapias para los niños.
Uh-huh. También de la importancia de que en la sanidad pública, ¿no?, se dé también un papel a los genetistas, ¿no? Porque es una
sí.
manera, ¿no?, de poder detectar este tipo de,
sí.
de enfermedades.
Hacen falta genetistas.
Y sobre todo dar el diagnóstico.
Sí, hacen falta genetistas y el diagnóstico y el seguimiento de después.
Uh-huh.
A nosotros lo que nos está pasando es que nos diagnosticó un doctor, que fue el que nos llamó aquel 30 de marzo de 2020, que claro, ya por edad está jubilado, pero después de él nos han visto tres genetistas distintos. En tres, estamos en el 2024, pues nos han visto solo luego tres veces.
Uh-huh.
Y es una enfermedad que sí que necesitaría llevar como mucho más seguimiento.
Ajá.
Y de especialistas formados para poder
Y de especialistas formados.
Sí.
Y nosotros no nos podemos quejar que tenemos una neuróloga, bueno, uh-huh. que es un amor y le dices, le pasa esto y te deriva a la especialidad necesaria para que lo vean, le hagan la interconsulta, lo que sea necesario. Pero a lo mejor todas las familias no están en nuestra misma situación. A lo mejor ese seguimiento debería hacerse desde genética.
Uh-huh.
Y ahí sí que hay un problema de... No sé si de cantidad de, o sea, de médicos genetistas, de destina, vamos, de
sí,
que destinen
dinero
o no sé, pero
sí.
ahí sí que uh-huh. hay un gran problema.
Bueno, de hecho en los hospitales se van incluyendo esta figura, ¿no? Pero parece ser, según nos comentaron en una ocasión una genetista, todavía no tienen la categoría adecuada, ¿no? Entonces se encuentran con que hay menos genetistas de las que debería. Y hay centros, imagino, zonas rurales o provincias que a lo mejor, bueno, pues tienen menos población, a lo mejor resulta que no tienen esta figura.
No, claro, imagínate, yo estoy hablando de mi caso, que nos ven en el Centro de Genética de La Paz, aquí en Madrid. Imagínate, ya no quiero ni pensar, en una zona, en un pueblo, ahí más retirado, ¿a qué servicios los tendrán que derivar? Ahí sí que ya no quiero ni pensarlo.
Maite, bueno, pues hemos... He estado conversando contigo, ¿no? Pero imagino que la asociación tiene una página web, ¿no?
O unas redes sociales
donde podemos acudir para informarnos, para, bueno, pues apoyaros en vuestras actividades. ¿Cuáles son?
Sí, mira, síndrome Mowat-Wilson, que son sus descubridores, el doctor Mowat y la doctora Wilson.
Sí.
Bueno. Y nos podéis buscar por Instagram, la web. Hay un Bizum solidario, si alguien quiere. Hacemos calendarios todos los años y eventos varios para recaudar dinero para nuestros peques.
Bueno, pues estaremos atentos a estas informaciones, ¿no? También, bueno, pues os damos las gracias, ¿no? Por haber tenido el tiempo.
Gracias a vosotros por poder visibilizar también el síndrome, que es muy importante, y darnos a conocer.
Está dentro de las funciones que tienen los medios de comunicación, el visibilizar y dar voz a la gente que, pues eso, porque es una enfermedad rara, a lo mejor afecta a menos gente y no le llega a todo el mundo,
sí,
¿no?
Así es.
Bueno, pues informarnos, ¿no? De cuando tengáis alguna actividad y tal, para poderles darle cancha aquí, informar a nuestros oyentes de.
Yo desde aquí, si hay algún club deportivo en Tres Cantos que quiera hacer algún evento solidario y no sepa a quién dedicárselo, pues estamos abiertos.
Evento deportivo, imagino que también un festival.
Bueno, cualquier
de música,
cosa, evento deportivo. Cultural de cualquier tipo.
Bueno, pues
les daremos apoyo y estaremos allí dándonos a conocer.
Moveremos. Bueno, pues Maite Asín, recordamos, mamá de Álvaro, un niño con Mowat-Wilson de Tres Cantos, un niño de 9 años. Muchas gracias por acercarte y por explicarnos todo esto.
Gracias a vosotros.
Gracias por sintonizar La Hora 2.2. Un espacio donde se unen la pasión por la radio y el talento de los alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
El comentador de frases. Queridos oyentes, vamos a ver si somos capaces de explicar el origen de la expresión que te den morcilla, o por lo menos arrojar un poco de luz sobre dichos orígenes, porque no es solo uno. Por un lado, nos tenemos que remontar a finales del siglo XV. Fue en ese momento, en el año de 1492, cuando los reyes católicos expulsaron a los musulmanes del último reino nazarí que tenían en su poder, Granada. Desde ese momento, todos los musulmanes que permanecieran bajo el poder de la corona de Castilla tenían que convertirse al cristianismo y asumir sus costumbres. Cuando tenían la duda de que alguno de ellos estuviera practicando su religión a escondidas en lugar de acatar lo establecido, le obligaban a hacer una serie de pruebas y una de ellas era comer morcilla. La religión islámica prohíbe comer cerdo, ya que es considerado un animal impuro y puede transmitir enfermedades a quienes lo consumen. Y por otro lado, tenemos la vieja costumbre de hacer frente a las epidemias de rabia o hidrofobia, una enfermedad muy contagiosa, propiciada por la insalubridad de calles y aguas, y ampliamente extendida en algunas ciudades por animales abandonados, llegando en ocasiones a convertirse en una peligrosa epidemia de salud pública, dando de comer a los animales callejeros morcillas envenenadas con estricnina, un potente y mortal veneno que fulminaba a los afectados, mayoritariamente canes y gatos. Este procedimiento despiadado con dichos animales dio paso a finales del siglo XIX, tanto en Madrid como en otras ciudades, a la creación de las perreras y a la profesión del acero, que era el que se ocupaba de capturar a los perros callejeros y confinarlos, acabando así con la mortal práctica de la morcilla. Por eso, utilizamos esta expresión cuando queremos terminar una discusión con alguien que nos está molestando o con quienes no estamos de acuerdo. Así que, visto lo visto, queridos oyentes, estoy seguro de que si no fuera por el significado de la frase, a más de uno le encantaría que le dieran morcillas y chorizos. Abrazos a raudales y hasta la próxima. Alfredo Gregori para 2.2 Radio Tres Cantos.
La Hora 2.2 en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
A Ha llegado el momento en la hora 2.2 de disfrutar de la música, una selección de canciones que tienen como nexo común denominador la magia. Y es una sección que, como saben, nos traen con nombre de magia, Sara Montero, Guillermo Molinero y Javier Gómez.
Con estos primeros compases que podemos escuchar del gran compositor John Williams, nos vamos adentrando en la atmósfera de oscuras avenidas, callejones secretos y tiendas inverosímiles en las que se venden productos con poderes increíbles. Es el mundo en el que Harry Potter, Gandalf, Elphaba o Merlín son los verdaderos protagonistas. Y es que hoy queremos entrar en este universo mágico para descubrir los poderes, los augurios y los hechizos sobrenaturales. Pero también las emociones, percepciones y sentimientos donde nos lleva el amor. En ambos casos hablamos de la misma temática y nuestra sección de hoy va con nombre de magia. Os recordamos que podéis escuchar el programa completo los martes a las 8 de la tarde y los domingos a las 5. Y para hablar de magia están conmigo Sara Montero.
¿Qué tal, Guillermo?
Y Javier Gómez.
Hola, Guillermo.
Sara, ¿con qué canción quieres empezar hoy?
Pues la letra de la siguiente canción invita a los oyentes y a nosotros a creer en la magia de la música y nos cuenta cómo ésta puede liberar el alma. El tema central de Do You Believe in Magic, de The Loving Spoon, es la creencia en la magia de la música como una fuerza transformadora y liberadora. Do you believe in magic? In a young girl's heart, how the music can free her whenever it starts, and it's magic. Music is groovy, it makes you feel happy like an old time movie. I'll tell you about the magic and the free your soul, but it's like trying to tell a stranger about a rock and roll. Believe in magic, don't bother to choose if it's just kind of music or rhythm and blues. Just go and listen, it'll start with a smile that won't wipe off your face, no matter how hard you try. Y tras esta magia liberadora que nos ha traído Sara, ¿con qué tipo de magia seguimos ahora, Javier?
Yo sigo con magia sin apellidos. Nos vamos a tu querida Boston, Sara.
¡Qué bien!
Allí esta banda de principios de los 80 sacó un álbum maravilloso, The Hard City, y allí hablaban también de magia, son The Cars. Summer, 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 it's like a merry-go-round. I see you under the midnight, all shackles and bones. High shoes with the cleats clicking.
Bueno, pues ahora es mi turno y yo voy a tirar un poquito de mainstream y de la música que todos conocemos con Queen y su Kind of Magic. Y es que no podía faltar este temazo de la banda de Freddie Mercury en la sección de hoy. En él nos hacen creer que lo imposible realmente pueda ser posible. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance. Of what should be, it's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is charging the dark. Bueno, Sara, ¿crees que puedes mejorar a Queen? Espero que nos traigas algo sorprendente, por lo menos.
No sé si mejorar, desde luego creo que sorprendente es, porque yo traigo una canción que casi no necesita presentación y que lleva por título un término que significa algo mágico, fantástico. Es eso que dices cuando no sabes qué decir. En inglés se llamó supercalifragilisticexpialidocious y os invito a decirlo al revés,
sí.
Que es algo así
a
como...
A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es?
Doucious aliexplicitfragilcalirefus o algo así. ¿Alguien me puede mejorar, por favor?
Madre mía, no sé, yo creo, yo no me arriesgo.
Nada, nada.
Pues nada, nos quedamos entonces con la magia de Mary Poppins.
It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails and tweaked and told me I was bad. But then one day I learned a word to say, we ain't the nose.
The biggest word you ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Bueno, Sara, me parece igual de complicado en inglés que en español.
No sé
la
yo,
verdad.
No sé yo.
Y creo que si sabes decir supercalifragilisticoespialidoso, y al final sí, me he trabado un poquito. Si sabes decirlo en cualquier idioma, no habrá trabalenguas que se te resistan. A ver, Javier, ¿tú quieres probar también con un...? O mejor pruebas con otra canción.
Pruebo con otra canción también. Un divertimento. Es un tema pop que nos hace mover la cabeza. Alex de la Nuez, Cristina Rosenbinge amenazando con desaparecer y aparecer, como por arte de magia, aquí, a nuestro lado. Así que, cuidadito.
No soy más que tú, tu fantasía. Tantas veces soñaste que se hizo realidad. Pero lo que tú no sabías es que los sueños no se pueden dominar. No crees que me des contra la
Bueno, pues nada, acaba nuestra sección de hoy y como Sara no se ha atrevido, pues hoy, con el permiso de Tony y de todos los presentes, voy a ser yo quien ponga la nota Beatles con su Magical Mystery Tour. Y con él, nuestro viaje llega a su fin, esperando que hayáis disfrutado de nuestras propuestas musicales con nombre de magia. Os recordamos que podéis escuchar el programa entero los martes a las 8 de la tarde y los domingos a las 5. Agradecemos a Javier Gómez y a Sara Montero por su gran colaboración.
Muchas gracias.
Hasta ahora.
Y os invitamos la próxima semana a una nueva edición de Con Nombre de en 2.2 Radio. Se despide de vosotros Guillermo Molinero.
En 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Historias fantásticas con Alexis Ruiz. En el esplendor del antiguo Egipto, Amonhotep, un joven sacerdote del templo de Ra en la próspera ciudad de Tebas, se destacaba entre sus compañeros por su sabiduría y habilidades místicas. Una noche, mientras meditaba en la orilla del Nilo, Amonhotep presenció una estrella fugaz cruzar el cielo nocturno. Antes de que pudiera reflexionar sobre su significado, una presencia divina emergió de las aguas del río. Era Bastet, la diosa Gata, con sus ojos resplandecientes. Ella reveló a Amonhotep que una oscuridad ancestral se cernía sobre Egipto. Inspirado por el llamado divino, Amonhotep se embarcó en una búsqueda épica para restaurar el equilibrio cósmico. Guiado por Bastet y otros dioses benevolentes, se adentró en las profundidades de las pirámides, enfrentando pruebas mortales y desafiando criaturas mitológicas que protegían antiguos secretos. Durante su odisea, Amonhotep descubrió artefactos mágicos perdidos hace tiempo, como el cetro de Anubis, forjado por el poder de los dioses del inframundo, y también el ojo de Horus, que confería visión más allá de lo humano. Durante su travesía, estos tesoros le otorgaron el poder necesario para desafiar al malvado dios Set, quien había desencadenado la maldición con la intención de usurpar el trono de los dioses. En una batalla épica en las orillas del Nilo, Amonhotep y el dios Set se enfrentaron, desatando poderosos hechizos y convocando la fuerza de los elementos. El destino de Egipto pendía de un hilo mientras que la tierra temblaba con la intensidad de su conflicto. En un último esfuerzo, Amonhotep canalizó la luz del sol del dios Ra a través de su ser, purificando el alma corrupta de Set, así restaurando la armonía y la paz en el reino de los dioses. La oscuridad retrocedió ante la luz radiante del sol del dios Ra, y la paz volvió a reinar sobre la tierra de los faraones. Como recompensa por su valentía y sacrificio, los dioses egipcios concedieron a Amón Hotep un lugar entre ellos, ascendiendo su espíritu a las estrellas, donde brillaría por la eternidad como una nueva constelación en el cielo nocturno del antiguo Egipto. Desde entonces, la leyenda de Amón Hotep ha sido contada de generación en generación, recordando a todos que incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la esperanza y el poder del bien siempre prevalecerán en el antiguo reino de los faraones. Alexis Ruiz para 2.2 Radio Tres Cantos.
Gracias por sintonizar La Hora 2.2, un espacio donde se unen la pasión por la radio y el talento de los alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Vamos a hablar a continuación de belleza y también de salud y de buen aspecto, porque este 23 de mayo el Hotel Exe de Tres Cantos acoge una charla sobre cuidados de la piel, rutinas de belleza y productos cosméticos de la marca GH Gemma Herrerías. El fin de estos es conseguir, bueno, pues una piel más luminosa y, por supuesto, pues estar más atractivos, que siempre nos darán pues más seguridad en nosotros mismos. A esta conferencia se va a acercar la propia Gemma Herrerías, que se ha vuelto muy famosa desde 2017 gracias a sus productos, y también va a estar en esta conferencia la farmacéutica especializada en dermocosmética Alejandra Crespo, que hoy visita nuestros estudios. ¿Qué tal, Alejandra? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Pues muchas gracias por traernos, que yo creo que vamos a salir de aquí por lo menos con algunos consejos para estar pues más luminosos y más bellos.
Bueno, esa es mi intención.
Bueno, ¿qué cuidados necesitaría la piel para ese objetivo de estar más fresca, más luminosa, más atractiva en definitiva?
Bueno, más atractiva y sobre todo prevenir el fotoenvejecimiento, que eso es como mi objetivo principal. Pues si te digo, los primeros pasos que haría serían una buena limpieza, un antioxidante. ¿Vale? Si quieres, ahora te explico un poco más qué es un antioxidante. Y luego, protegerse la piel frente a la radiación ultravioleta.
Ajá, es decir, al sol.
Sí.
Proteger del sol, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues si te parece, vamos a hablar con eso que nos comentabas de antioxidantes para la piel. ¿Qué productos serían o cómo lo podríamos hacer?
Pues mira, te cuento un poco, porque nosotros al final la radiación ultravioleta, la contaminación, la falta de sueño o la mala alimentación que llevamos hace que nosotros liberemos unos radicales libres, ¿vale? Esto es como volver un poco a la clase de química del colegio. Y entonces estas moléculas han perdido un electrón. Lo que quieren es aparearse, buscar pareja, y entonces se lo quitan a otro electrón. Entonces, de forma que hay una cadena de propagación y va afectando a lo que son las células de la piel. Entonces, aparece en escena lo que son los antioxidantes, que son quienes van a donar estos electrones, y así evitamos que haga este daño a la célula.
Ajá. De qué manera más curiosa, ¿no? Nos has explicado cómo funcionan las células y cómo van envejeciendo, ¿no?
Sí, todo química.
Todo química. Bueno, ¿y qué rutinas, hablando de antioxidantes, podemos aportar a nuestra piel a través de rutinas para poder, bueno, pues darle a la piel esos antioxidantes?
Pues pues lo que decía, primero una buenísima limpieza, que puede ser en dos pasos, en un paso. Luego aplicar siempre por las mañanas un antioxidante. Luego puedes aplicar pues una crema hidratante, una función barrera, y siempre una crema para el sol por las mañanas.
Ajá.
La rutina de por las noches es un poco más compleja y un poco más larga, pero bueno. Ay, perdón, y me estoy olvidando del contorno de ojos, que es algo que no tiene que faltar nunca en una rutina, ni tanto de mañana ni de noche. Entonces, en una rutina de noche, pues también el primer paso siempre es una limpieza, un contorno de ojos, y luego una loción hidratante o una loción exfoliante, y luego ya pasaríamos a lo que es un tratamiento intensivo.
Ajá. Cuando hablas de antioxidante, ¿en forma de serum, de hidratante, o se puede ser de las dos maneras?
Puede existir de las dos maneras, pero por lo general lo puedes encontrar más en el mercado en forma de serum.
Uh-huh. Lo serum que va después de la limpieza, ¿no? Es decir,
siempre, sí. Además, tú piensas que siempre lo que primero aplicamos es lo que es más líquido, y luego en los siguientes pasos son los que la consistencia va siendo como más grasienta.
Más densa, ¿no? Más creo densa. Que los serum es para la, digamos, capa un poco más exterior de la piel, y luego esa hidratante ya, digamos, va llegando a las capas más interiores, ¿o no? Es al revés, lo entendí mal.
No, no, bueno, tienes razón. Lo que pasa que todo lo que es la dermocosmética siempre actúa en las capas más superficiales de la piel. Es decir, nuestra piel está formada por la epidermis, dermis y hipodermis, y todo lo que es la dermocosmética siempre actúa a nivel de la epidermis.
Bueno, antes nos has hablado del tema importante de protegerse del sol, que sí, para la piel es terrible si lo tomamos en demasía, y también si no hemos puesto una especie de capa protectora de la piel mediante ese fotoprotector. Vemos muchos en el mercado, pero recuérdanos, digamos, en qué consiste y sobre todo la importancia que tienen.
Bueno, es importante porque cada vez está habiendo más casos de cáncer de piel, y luego también para, pues lo que decía antes, para fotoprotegerse. Y no todos los fotoprotectores son iguales, porque está habiendo una serie de normativas que deben de cumplir, y bueno, pues unos los cumplen y otros no.
Ajá. Por cierto, pensamos a lo mejor que no debemos utilizar o no deberíamos utilizar fotoprotector cuando es invierno, ¿no?, y hay menos horas de luz, pero también conviene utilizarlo en ese momento si vamos a estar un tiempo al sol, ¿no? ¿O no?
Bueno, es que es importantísimo el fotoprotector, aunque no estés al sol. Siempre que estés en la calle debes utilizarlo.
Ajá, vale, vale. Es que siempre uno se piensa que a lo mejor cuando hay menos horas de luz, a lo mejor es, digamos, la incidencia del sol encima de ti es menor, no, y por lo tanto...
incluso los días de lluvia, de mucha nube, esa radiación que llega del sol atraviesa, es atravesada y llega a nuestra piel. Entonces es súper importante protegerse.
Vamos a hablar, si te parece, de Gema Herrerías, que digamos va a protagonizar, porque la propia Gema, que es una farmacéutica sevillana, va a estar en Tres Cantos este próximo 23 de mayo en el Hotel Exe. Para aquellos que no la conocen, ¿quién es exactamente?
Pues Gema Herrerías es una amiga, es una profesional nata, farmacéutica incansable, y entonces pues ella no ha parado de estudiar, y con el fin de, pues, de dar un consejo en el mostrador siempre adaptado a las necesidades de cada paciente. Entonces, ante esta necesidad que tenía, fue desarrollando su propia marca de cosmética para que este paciente que venía a su mostrador pudiera lucir una piel pues súper bonita.
Por cierto, una curiosidad que he visto haciendo un poco de investigación, ¿no?, sobre este tema, para, bueno, pues llegar con algunas preguntas y tal, parece ser, según he visto en alguna página web, que una de las cuestiones que suelen decir las influencers, ¿no?, y las personas que se dedican a este mundillo, un poco como recomendación, ¿no?, para sus seguidores, es que no dejen de acudir a farmacias, ¿no?, donde las farmacias van a poder encontrar muy buenos productos para poder bueno, pues protegerse la piel, cuidarla, etcétera, etcétera, que no solamente, digamos, sería en el ámbito de las tiendas específicas de cosmética, ¿no?, sino que allí pueden encontrar muchos valiosos productos.
¿Qué te voy a decir yo, siendo farmacéutica? Claro, en la farmacia es que además siempre hay marcas que son muy buenas, se respeta toda la normativa europea, y además es que está probado o testado dermatológicamente.
Como decimos, Gema Herrerías, bueno, pues empezó a funcionar desde 2017, incluso hay una especie de método GH. Cuéntanos exactamente en qué consiste.
Bueno, pues el método GH, te voy a contar unas pinceladas, porque lo que me gustaría es que todo el mundo que vaya a asistir pues vaya un poco con sorpresa. Pero consiste en realizar transiciones entre los productos de acción intensiva nocturna y el protocolo semanal, alternando en función del día de la semana. Es decir, yo el producto que utilice un lunes no va a ser el mismo que utilice un martes.
Ajá. Bueno, pues ahí aquí hemos dado una pincelada, ¿no?
Sí.
Para animarnos a ir el próximo 23 de mayo. Por cierto, ¿es un acto gratuito?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Ajá. ¿Hay que apuntarse de alguna manera?
Sí, porque como tenemos que tener un poco de control del aforo, pues hay que apuntarse en un código QR, pero si me permites puedo dar un WhatsApp
Por supuesto.
Y si la gente quiere apuntarse, pues que nos escriba a través de ello y enseguida le mandamos un link. Pues sería el WhatsApp es el 698-288538.
Ajá, bueno, pues tengámoslo en cuenta si queremos asistir a esta conferencia. Bueno, nos ha quedado alguna cuestión que podíamos haber tratado, pero yo quiero dejar para lo último una pregunta que tiene que ver con un producto que he escuchado, he visto en muchos anuncios de cosméticos, ¿no? Entiendo que es un elemento, ¿no? Uno de los ingredientes, retinol, no sé si estoy en lo cierto.
Sí.
¿Qué es exactamente el retinol y qué función tiene, digamos, para mejorar nuestra piel?
Pues el retinol es la estrella de todas las fiestas.
¿Sí?
Sí, es el ingrediente además más buscado en Google y entonces su función es mejorar los signos del envejecimiento, de la firmeza, la elasticidad. También te va a aportar luminosidad, va a reducir las manchas y también las arrugas de expresión.
Ah. ¿Pero cuál es?
Hay que tener mucho cuidado con utilizarlo.
¿Y eso?
Porque como actúas a nivel superficial haciéndote una exfoliación de las células, primero, es muy potente y puede producirte una irritación de la piel. Y segundo, que como no nos fotoprotejamos, lo de siempre, puede ocurrir que esas células nuevas que están saliendo están desprotegidas y puedan aparecer las manchas, manchas.
Tiene su lógica, en efecto, ¿no? Porque la exfoliación es lo que retira, ¿no? Las células muertas, la capa superficial un poco, es lo que deja un poco más fresca la piel, pero claro, está más expuesta, ¿no? A esa radiación y a esa luz solar. Bueno, pues ya hemos aprendido un poquito más para cuidarnos la piel, para que esté más fresca, para estar más atractivos, gracias a Alejandra Crespo, que es farmacéutica especializada en dermocosmética y que estará junto a Gema Herrerías en esta charla que hemos comentado, 23 de mayo, Hotel Exe de Tres Cantos. Alejandra Crespo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y hasta la vista.
Gracias.
Gracias por sintonizar La Hora 2.2, un espacio donde se unen la pasión por la radio y el talento de los alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Vamos a continuar hablándoles de literatura, de lectura, porque este fin de semana tuvo lugar la Feria del Libro de Tres Cantos, una edición por la que pasaron más de 50 autores en la avenida de Colmenar, más de 13 casetas, tanto de librerías como editoriales, y bueno, pues un montón de actividades para que los ciudadanos tuvieran contacto con autores, con escritores, algunos de ellos de altura con numerosos premios. Es el caso de Vanessa Monfort, una reconocida literata, es escritora, además de dramaturga, con la que pudimos hablar unos minutos después de su encuentro con los autores para conocer su obra. Incluso hablamos de su perrito, de Fiera, que también tiene un papel importante en sus novelas. Estamos con Vanessa Monfort, que es una de las escritoras que ha estado en la Feria del Libro de Tres Cantos. De hecho, acaba hace un momento de terminar la parte del encuentro con los autores, de poder hablar con ellos de uno en uno, que yo imagino que esto debe ser pues una de las cuestiones también más interesantes, ¿no?, que tenéis los escritores cuando venís a ferias.
Bueno, yo tengo la suerte de que me encanta la gente y sobre todo me apetece casi más preguntarles yo a ellos que me pregunten a mí, porque al final cuando estás escribiendo, una de las grandes preguntas que me hago es ¿cómo se va a recibir esto? Sobre todo a nivel emocional, ¿no? Yo siempre digo que las emociones son las encargadas de grabar la información en nuestro cerebro. Entonces, si no les emocionas, pues ya la estructura puede ser fantástica, la técnica puede ser magistral, pero si no llega aquí, tú, el título y los personajes son perfectamente olvidables según cierras el libro. Entonces, lo más interesante es saber si les ha emocionado, y aquí hasta en la presentación hemos tenido algunas lagrimitas y algunas risas que también son emoción. Así que me voy feliz. Es que de Tres Cantos siempre me voy feliz.
Tú eres periodista, licenciada en Ciencias de la Información. ¿Cómo se da ese salto, que no todo el mundo da, ¿no?, a la parte de la escritura más creativa?
Bueno, yo es que el salto casi lo di, no lo di porque es que era narradora y me dedicaba a la ficción casi cuando estaban informativos, por eso lo dejé, porque era muy peligrosa. Entonces mis editores siempre me decían, Vanessa, que es que la información no se novela, y era incapaz porque le metía la parte subjetiva y la metáfora, entonces no era plan. Con lo cual decidí ser responsable, dejar el periodismo a las personas que eran capaces de hacerlo, y ahora como soy Géminis, siempre digo que la gemela periodista es la que me documenta y la otra la que escribe, así que sigo siendo periodista documentándome un poco en la realidad, porque al final La hermandad de las malas hijas, como Mujer se compran flores, como El sueño de la crisálida, mis novelas contemporáneas, digamos, las que no son históricas o fantásticas, son novelas sociales. Al final intento olfatear, como podrías hacer tú como periodista, ese incendio que está en la sociedad en ese momento, y en este caso pues las madres que se hacen mayores y los hijos más o menos de nuestra edad, y la conciliación para poder tener una relación estrecha y poder atender a estas personas mayores, y cómo eso no está siendo fácil por las distancias de tiempo físico y mental, y por la distancia per se, era un tema que yo creo que, bueno, empecé a olfatear que mucha gente tenía su preocupación ahí, ¿no? Entonces, bueno, llevarlo eso a una novela ha sido bonito.
Justamente te iba a hablar, o te iba a preguntar, mejor dicho, por este tema, ¿no?, de la relación madres-hijas, de las que también has hablado en alguna de tus obras, por ejemplo, la última.
Bueno, es que yo creo que es una de las relaciones más misteriosas, intensas, duras y a veces divertidas e irónicas que existe. Entonces quería que todo eso estuviera, está en el título incluso, La hermandad de las malas hijas empieza siendo una ironía ya, un título irónico. No son ni malas ni buenas, hacen lo que pueden, lo que pasa es que ya se sienten malas en el sentido de que creen que no llegan. Porque no llegan a cubrir las demandas maternas, ¿no? Igual que en las malas madres tampoco lo son, sino que cada uno hace lo que puede. En este caso hay varios modelos de relación madre-hijo, todos unidos por una trama policíaca, bueno, de una persona que muere en extrañas circunstancias en la casa de una de las madres, que es un paseador de perros, y esta mujer no tiene perro, entonces en sí es bastante absurdo, un poco Woody Allenesco quizá, y me sirve también para que esos hijos, un hijo y tres hijas que eran amigos de la infancia, tengan que espiar a sus madres, y al final el verdadero misterio a resolver es que en qué se han convertido sus madres en esta etapa en la que no han estado tan juntos como cuando eran pequeños, ¿no?
Bueno, no sé si lo han escuchado, posiblemente no, porque teníamos el micrófono aquí arriba a Fiera, que también te la has traído a la presentación, es tu chihuahua, ¿no? Y que también, digamos, que aparece...
¿no? Podía ser un ratón de Praga, no sabemos muy bien qué es, pero vamos, parece una chihuahua por el carácter, sí.
Bueno, de hecho, incluso, bueno, también forma parte un poco de tus presentaciones, la gente te pregunta por él, creo que también incluso forma parte de novela.
Me roba foco, como habéis visto, porque se ha hecho notar, chupa cámara, todo lo que quiere y más. Y bueno, era una forma de poner en valor a esa tercera capa de hijos perrunos. Bueno, hay una gata que es más mala que un dolor en la novela también, Isis, y tres perros. Pero sobre todo también hablar de la función que cumple en nuestras vidas tan importante, porque ellos son solo emoción. Pues ese perro no le ha gustado, pues no le gusta. Y el que le gusta, le gusta. Y tienen esa capacidad de no razonar. Cuando se piensa, no se siente. Y cuando se siente, no se piensa. Y me gustaba la idea de que, aparte que hay un paseador de perros en la novela, de que fueran testigos de cómo gestionamos a veces de una manera tan complicada nuestras relaciones humanas y familiares, ¿no? Es decir, ¿qué pensarían ellos si les dejáramos? Como cuando decimos, bueno, ¿y qué pensaría un extraterrestre si viera según qué cosas? Sacarlas de contexto y dejarlos, que se escuchen sus pensamientos. Durante la novela participan también en el misterio y participan en su resolución, o sea, que no están de meros espectadores. Está una parte que los lectores han disfrutado mucho, porque creo que, bueno, para mí ha sido muy divertido escribirla, y parece ser que para los lectores está siendo muy divertido escucharlos también.
¿Le volveremos a encontrar a Fiera en alguna otra novela?
No lo sé, se ha mal acostumbrado, ¿eh? O sea, yo creo que estoy creando un pequeño monstruito. O sea, tendrá que dejar descansar de tanta fama, me parece.
Mientras no pida derechos de autor, ¿no? También, que un porcentaje.
Ya para todo, porque es que ya los lectores me preguntan por qué no la he llevado a la presentación. Entonces, empieza a ser preocupante.
Pues Vanessa Monport, muchas gracias, bueno, por haberos venido por Tres Cantos, ¿no?, para esta Feria del Libro, también por tus obras, ¿no?, que también nos abren a
como si fueran ventanas, ¿no? A realidades, también a otras situaciones, ¿no? Y nos hace un poco más diversos y más conocedores de otras vidas.
Pues muchísimas gracias a vosotros y nada, y nosotros encantados de volver por Tres Cantos, ¿verdad? Que siempre nos reciben con mucho cariño.
Gracias. Hasta la vista.
El rescatador de palabras.
Queridos oyentes, vamos a ver si somos capaces de explicar el significado de la palabra melifluo. Aunque la RAE nos da dos definiciones para este adjetivo, la más común y más usada es la de dulce, suave, delicado y tierno en el trato o en la manera de hablar. Aunque también acepta la definición que proviene del vocablo latino melifluus, que literalmente quiere decir que destila miel, que tiene miel o es parecido a ella en sus propiedades. Como por ejemplo, podríamos decir, el postre melifluo me empalagó un poco, aunque el resto de la cena estuvo muy bien. Volviendo a la primera definición, ya Pío Baroja decía en su libro El árbol de la ciencia, era un hombre bajito, tenía la barba negra, la mirada brillante, los ademanes suaves y la voz meliflua. En 1953, el Papa Pío XII, en su encíclica del 24 de mayo, se refiere a San Bernardo de Claraval con el epíteto de Sancti Doctoris Meliflui, que quiere decir Santo Doctor Melifluo. También es verdad que la Real Academia nos da como sinónimos algo que puede parecer no lo contrario, pero sí algo que no tiene que ver con la definición original. Así habla de melindroso, remilgado, empalagoso, blandengue. En este caso, estaríamos haciendo un uso peyorativo de la palabra. Por eso, es conveniente prestar atención al contexto, o en su defecto, al tono, para descubrir de qué tipo de calificación se trata. Por ejemplo, si decimos, el equipo no necesita un capitán melifluo, sino un líder combativo. Afirmamos que un dirigente melifluo no podría ser capaz de defender al equipo con firmeza, ya que la dulzura, la ternura o la delicadeza se interpondrían en su misión. Por otro lado, podríamos decir, las declaraciones melifluas del médico proporcionaron tranquilidad a la familia. Aquí, sin embargo, se resaltan estas cualidades en un médico que comunica el estado de un paciente a su familia, y ya que gracias a su amabilidad consigue brindarles un poco de paz. Así que, queridos oyentes, ya va siendo hora de añadir a nuestro léxico esta nueva palabra, y no me seáis melifluos a la hora de usarla. Abrazos a raudales y hasta la próxima. Alfredo Gregori, para 2.2, Radio Tres Cantos.
La Hora 2.2. Descubre eventos y actividades interesantes que suceden en nuestro municipio. Agenda de actividades.
Y llegamos también a ese momento tan esperado por los oyentes en las que les descubrimos cuáles son las propuestas de ocio y tiempo libre, cultura, cine, teatro, música, que van a poder disfrutar en Tres Cantos durante estos días. Así que de nuevo tenemos aquí en esta mesa a Marian Gómez, ¿qué tal? Buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Cecilia Ruth también e Irini Mándila, ¿qué tal?
Hola, muy bueno, bien, ¿qué tal?
Pues empecemos con Marian y Irini, que nos van a hablar de las propuestas de ocio.
Sí, el Ayuntamiento de Tres Cantos organiza una charla el viernes 17 de mayo para padres y madres en la que se tratará la relación entre el desarrollo infantil, familia y juego. Lleva como título Jugar es algo muy serio. Es una charla gratuita que tiene lugar de 17:30 a 19 horas en la sala de alcaldes del Ayuntamiento de Tricantino. Los interesados en participar deben enviar un correo electrónico a familia@trescantos.es indicando nombre y apellidos y teléfono de contacto. Y en la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Tres Cantos acoge el viernes 17 de mayo una nueva presentación literaria. Miguel Francisco, que ganó el segundo premio de séptimo certamen de narrativa Allende Sierra, presenta Alguien en tu calle, bajo el sello de Bodón Editorial. Entre sus relatos vas a encontrar a alguien de tu calle, a algún personaje cercano que conoces o de quién te han hablado. Las historias que cuentan son tan reales como las que te cuentan en el barrio o en el pueblo o en la terraza de un bar o también en la plaza de cada fin de semana. La presentación tiene lugar a las 19 horas en la Biblioteca Municipal de Tres Cantos. Ahora vamos a los eventos que se celebran en las plazas y espacios urbanos de Tres Cantos. El Festival In and Out, dedicado al jazz y otros géneros musicales del siglo XX. El primer concierto es el viernes 17 de mayo a las 21 horas con el grupo Slide, la banda funky soul revelación de la temporada, formada por grandes virtuosos dirigidos por el guitarrista Chuma Segura y la colaboración de uno de los grandes percusionistas del panorama internacional, Jorge Pérez Patax, que tiene un repertorio de temas propios inspirados en el funk, soul y blues. También sorprendentes versiones de clásicos como Hey Jude, Redemption Song o Chill Out. El concierto tiene lugar a las 21 horas en el sector Embarcaciones y es de entrada gratuita. Otro género de este festival es el funky. El sábado 18 de mayo le toca el turno a Vicky Lafuente y The Band, que presenta un viaje musical en un extraordinario concierto que nos llevará a través de la música clásica negra americana desde los años 30 a los 70. Temas muy reconocidos por el gran público de Billie Holiday, James Brown, The Platters o Ella Fitzgerald, que en su tiempo se rebelaron contra lo establecido y que dieron voz a todo un pueblo. El concierto tiene lugar a las 21 horas en el sector Embarcaciones y también es de entrada gratuita. Cada año la localidad urolense de Albarracín es elegida por viajeros, expertos y turistas como un enclave único, mágico e incomparable. Si quieres conocerla, asiste a la conferencia Albarracín, un viaje en el tiempo, del escritor Juan Villalba Sebastián. Tiene lugar el 18 de mayo a las 19 horas en el Auditorio Municipal Tres Cantos. El ponente va posando su mirada por las calles de Albarracín, por los acontecimientos históricos y las personalidades más célebres. Esta actividad está organizada por la Casa de Aragón de Tres Cantos y es de entrada libre hasta completar aforo. El 19 de mayo, el Día en Familia, con un programa de actividades que desarrollarán en el espacio Enrique Mas durante todo el día. Se han programado sesiones de zumba, taller pintapiedras, cuentacuentos o de arena cinética, también una batucada. La Asociación de Mujeres de Tres Cantos hace unos talleres de plantación y manualidades, mientras que Cruz Roja hará otros de salud. Habrá un mercadillo solidario y talleres de creatividad. Recuerda que es una jornada gratuita que tiene lugar de 11 a 15 horas y de 17 a 20.
¿Tienes una idea innovadora que esté esperando ser descubierta? ¿O quizás estás buscando inspiración para llevar tu negocio al siguiente nivel? Entonces, no busques más. Llega a 2.2 Radio, el programa que te brinda las herramientas, consejos y experiencias que necesitas para alcanzar el éxito en el mundo del emprendimiento. Descubre estrategias probadas, consejos útiles y lecciones valiosas que te ayudarán a superar los desafíos y alcanzar tus metas empresariales. Emprendiendo Tres Cantos, todos los miércoles a las 8 de la tarde, sábados a las 9 y media de la mañana y los lunes a las 10 de la mañana. Prepárate para transformar tu visión en realidad y alcanzar el éxito empresarial con nosotros en 2.2 Radio.
La Hora 2.2. Sumérgete en el fascinante mundo del cine con los últimos estrenos. Estrenos de cine.
Estrenos de cine que llegan a Odeón Multicines Tres Cantos este próximo viernes 17 de mayo y que nos va a presentar Cecilia Ruz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos Caída Libre, drama, Marisol, Belén Rueda, está muy cerca de los 60 años de edad, trabaja como entrenadora de gimnasia rítmica de élite y es la mejor en lo suyo. Metódica, controladora, autoritaria, dominante, fácilmente irritable y carente de la menor capacidad de autocrítica. Ha moldeado su realidad como ha querido. Sin embargo, todo se viene abajo cuando su esposo Octavio, Ilai Kurelovic, le dice que se marcha de casa para empezar una nueva vida junto a una mujer más joven con la que va a ser padre. Sin pensarlo, comienza una alocada encrucijada para recuperar a su marido. Su fracaso matrimonial afecta a su relación con las gimnastas. Esta está cada vez más dura e intransigente, llegando a abusar de su poder y posición. Tiene entre manos una catarsis que la lleva a replantearse su vida.
¿Y el segundo estreno?
Amigos imaginarios es una comedia. La historia sigue a un joven que tiene el poder de ver y hablar con los amigos imaginarios de la gente que le rodea. Poco a poco se irá haciendo amigo de aquellos que han sido olvidados. Sin embargo, a diferencia de muchos otros amigos invisibles, se han vuelto malvados tras haber sido olvidados. También continúan en cartelera Garfield, Siempre nos quedará mañana, Tarot, El reino del planeta de los simios, Guardiana de dragones, Civil Wars y El especialista. También te comento que este domingo 19 tenemos un pase TEA en la sesión de Garfield a las 18 horas.
Bueno, pues terminamos este programa. Muchas gracias al equipo que ha hecho este magazine, La Hora 2.2, la entrega número 16 de la temporada 3. Ya saben que se quedan en la sintonía de esta Radio Escuela Municipal 2.2, en el 102.2. Y bueno, pues les deseamos que pasen una buena tarde, una buena semana y nos volvemos a escuchar la próxima semana. Por cierto, también recuerden que después de este programa, hoy miércoles, tenemos el programa especial de emprendedores. Hasta ahora, adiós.